Estamos comenzando un capítulo más de este programa, Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Un saludo a mi hermano Andrés y mi hermano Pablo.
Muchas gracias, Pastor. Así es, muy contento de estar una vez más estudiando el Evangelio de Mateo. Hoy nos toca tocar varios temas en particular que son de interés para todos nosotros.
Es así, estamos hoy día en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a tratar de abarcar desde el versículo 18 hasta el 22. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 28, «De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Entonces se le acercó Pedro y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?». Jesús le dijo: «No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7».
Bueno, aquí este es el famoso capítulo 18 de Mateo, que es un capítulo lleno de enseñanzas, es prácticamente como un segundo sermón del monte, en el sentido de que hay mucha enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Veníamos nosotros en los versículos anteriores leyendo que el Señor Jesús y Dios en general, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ve al ser humano como un niño pequeño. Ya hablábamos que el niño pequeño era una representación espiritual del creyente, del hijo, de la hija de Dios, que era vulnerable, que estaba expuesto, que no tenía mayor conocimiento, no tiene cómo defenderse, etcétera, digamos, y vimos que nosotros debemos recibir el reino de los cielos como un niño, dice, ¿cierto? Uh-huh. Y una serie de otras cosas que debemos hacer como los niños, digamos.
Claro que sí.
Y llegamos al punto la semana pasada, el programa pasado, sobre perdonar. El perdonarnos también debe ser como niños. Y vimos una estructura la semana pasada que es como la primera instrucción de cómo debe funcionar una iglesia por parte de Jesús respecto al perdonar. Vimos que primero, si hay alguien que ha dañado a otra persona, ¿cierto? Entre hermanos, se supone, en la iglesia, primero tiene que confrontarlo de manera personal, ¿ya? Y si la persona no se arrepiente, buscar a dos o tres testigos, y si no se arrepiente, avisar a toda la iglesia, y si aún así no se arrepiente, ahí dice darlo por gentil, exactamente, por una persona que no es creyente.
Publicano es en realidad.
Gentil y publicano. Y ahora continúa de esto, digamos, y llegamos a estos primeros dos versículos, Carlito, versículos 18 y 19, que son muy mal utilizados porque están completamente fuera de contexto.
O sea, exactamente.
Aquí estamos hablando del tema del perdón. Y a veces la gente toma esto como que yo me pongo de acuerdo con un hermano sobre cualquier cosa y Dios tiene que hacerlo realidad.
Bueno, el versículo 18 ha dado pie para una serie de prácticas dentro de la misma iglesia cristiana en relación al atar y desatar. Este versículo lo que está haciendo es usar, como toda la Biblia, dichos, modismos judíos en relación a lo que significaba, por ejemplo, en este caso el atar y desatar. Era algo que se usaba, digamos, como los judíos, y tenía relación, o mejor dicho, se relaciona directamente con permitir, no permitir, se relaciona también con saber, no saber. Es siempre un contraste entre las distintas cosas, pero casi siempre son de carácter conductual. Ahora, este atar y desatar se refiere principalmente al hecho de que nosotros, al ser hijos de Dios, estamos en una economía del reino de Dios, y por supuesto que nuestras acciones tienen una injerencia a nivel de lo que es el reino de Dios, y no necesariamente, y de hecho no es así, el tema, por ejemplo, que se usa todo este pasaje para para hablar acerca de una especie de exorcismo, de que atar demonio y atar esto, atar al hombre fuerte y todas estas cosas que se usan, ¿no es cierto?, sacadas, como decías tú, de contexto, no tienen relación directamente con la palabra que está aquí. Y aquí está principalmente en relación a lo permitido y no permitido en función de la palabra.
En función de la palabra.
Entonces ahí está, digamos, el estándar sobre el cual se establece este atar y desatar.
La primera vez que escuchamos hablar de este atar y desatar, ¿cierto? Lo leímos nosotros en Mateo 16, 19, cuando Jesús habla con el apóstol Pedro. Y mucho del catolicismo romano, digamos, se basa en ese versículo, Mateo 16, 19, para decir Pedro es el primer papa. Que, uh-huh, como estamos viendo ahora, no tiene nada que ver. Mateo 16, 19, Jesús le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Algo que, como digo nuevamente, es la doctrina de católica romana, ¿cierto? Estaría malinterpretando como que Pedro es el primer papa y él es el que tiene las llaves del reino y es él el que puede perdonar o no los pecados, digamos. Pero lo que estamos viendo ahora, unos pocos capítulos después, ¿cierto?, que ya no se está dirigiendo al apóstol Pedro, sino que se está dirigiendo a la iglesia, uh-huh, y a todos los hijos e hijas de Dios, y le está diciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, una vez más, volvemos nosotros a decirlo, el apóstol Pedro no fue el primer papa, ni tenía mayor rol, ni era el jefe de todo, ni él tenía un poder sobre los demás, digamos, sino que él era un coesclavo, sí, un cosiervo, sí, como aparece también en la escritura.
Ahora, uno tiene que también ser, digamos, lo más certero posible en la descripción del apóstol Pedro. Y efectivamente, el apóstol Pedro cumplió un rol bastante más visible, si se quisiera, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el contexto de la escritura del Evangelio y la historia del Evangelio y de la cercanía que tuvo con Jesús. Jesús se refiere a él en primera persona en muchos pasajes relevantes de la escritura. Sin embargo, ninguno de esos pasajes, ni todos juntos, ni uno en particular, dan pie para la monstruosidad que significa el hecho de elevarlo a una condición de vicario de Cristo, como es lo que ostenta el Papa como título. Efectivamente, Pedro tiene una importancia dentro de lo que es el accionar de los apóstoles y de lo que es la primera iglesia, sobre todo cuando uno lee el libro de Hechos, hasta el capítulo 10, la prominencia de la participación de Pedro. No olvidemos que él en el capítulo 12 es el que da ese gran mensaje, esa gran predicación basada en el Antiguo Testamento, y su actividad, tanto evangelística como también dentro de la iglesia, es ampliamente informada en los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos. Entonces, negar la importancia o la relevancia de Pedro dentro del contexto de los apóstoles también sería algo equivocado. Sin embargo, nada de eso, vuelvo a insistir, le da argumento alguno para establecerlo con un título de tal magnitud.
Sí, fíjate que en la carta de Pedro de Gálatas 2:9, el apóstol Pablo hace una mención respecto a Pedro, que se le dice Cefas, ¿cierto? Y dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, es decir, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, en ese pasaje, digamos, aparece un poco lo que estabas mencionando tú, que Pedro era uno de los considerados, ahí dice, columnas, o sea, como los principales. La palabra en griego es stulos, pero se refiere principalmente a una columna, un pilar, algo que da un apoyo, un soporte. Sí. Entonces, pero no era él, eran los tres, digamos, era Santiago, Pedro y Juan.
Claro, lo que pasa es que por personalidad, podríamos decir nosotros, Pedro aparece siempre como hablando primero, pero eso también le generó constantes correcciones de nuestro Señor Jesucristo, más que aprobaciones. Siempre Pedro dijo, yo te voy a seguir hasta el final, y el Señor le dice, Pedro, tranquilo, porque me vas a negar. No, yo voy a, y discute con Jesús, ¿me entiendes? O sea, esa personalidad sanguínea, como se cataloga
hasta
hoy
la
día,
muerte.
Hasta la muerte. Y la situación obviamente sucede, como todos la conocemos, profetizada por el Señor Jesucristo. Lo mismo cuando van a buscar a Jesús, Pedro reacciona en defensa de Jesús de manera tan violenta que le corta la oreja a uno de los, del siervo del sumo sacerdote, que en la Biblia dice que se llamaba Malco. Y cuando uno quizás especula un poco, probablemente el cuchillazo fue al cuello y el siervo se corrió y le sacó la oreja. O sea, no creo que haya apuntado a la oreja
a
Pedro.
A cortarle la oreja.
Claro.
No, entre el cuello y la oreja están muy cerca.
Claro, entonces...
Y de noche, más encima.
Entonces vemos cómo Jesús, a pesar de que venía a ser arrestado y se iba a generar todo lo que se genera posteriormente, Jesús se vuelve y reprende a Pedro y corrige el error de Pedro, porque si Pedro mata a Malco,
sí,
o habría obligado a Jesús o a resucitar a Malco, o que Pedro pagase con su vida,
con su muerte, porque
con
le dice muerte, claro. El que a hierro mata, a hierro muere,
el que espada mata, espada muere.
Bueno, la cosa es que volviendo un poquitito al tema de lo que aparece acá, como bien decías tú, Carlito, esto de atar y desatar, que quiere decir prohibir o castigar el atar, y desatar es el permitir y perdonar. Jesús le está dando a la iglesia ese poder, ese atributo, pero no es porque la iglesia se lo merezca o porque la iglesia es quien va a decidir ahora, sino
no,
que la iglesia
es el vehículo.
La iglesia es quien tiene la palabra de Dios, y como iglesia, ahora que tiene la palabra de Dios, sabe qué se debe perdonar, qué no se debe perdonar, qué se debe castigar, qué cosas está permitido, qué cosas está prohibido. No porque se le ocurrió, sino en base a la Escritura.
A la Escritura.
Y por eso dice ahí que lo mismo que ate y desate va a ocurrir en el cielo. Porque en el cielo, adivinen qué, se cumple la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, como
en el cielo.
Así como en el cielo, porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Entonces, en el cielo sí se cumple la palabra de Dios, pero
a plenitud.
A plenitud, digamos. Y la idea es que la iglesia también lo haga. Entonces, cuando la iglesia aplique algo que se pueda, que no se pueda, tiene que hacerlo escrituralmente.
Así es. Eso es muy importante por todo lo que decíamos anteriormente de la perversión que se hace de este pasaje en relación al supuesto poder que tuviéramos nosotros frente a potestades o huestes demoníacas, de atarlas, desatarlas, en fin, y todo esto que tanto se usa. En definitiva, no tiene nada que ver, sino que tiene que ver con el hecho de que la iglesia hoy es el vehículo para expresar verbalmente, vivencialmente, testimonialmente la voluntad de Dios, qué es lo que Dios aprueba, qué es lo que Dios rechaza, qué es lo que Dios realmente considera correcto, qué es lo que considera incorrecto y las respectivas consecuencias de eso. Por eso también es tan importante la fidelidad del mensajero en relación al mensaje. Nosotros no estamos facultados ni para cambiarlo, ni para maquillarlo, ni para cortarlo,
ni para omitirlo, ni para agregarle, como dice.
Exactamente. Por lo tanto, eso es cada, como lo dije al principio, o sea, nuestras acciones tienen también consecuencias en el cielo y tienen consecuencias en la tierra. Así es que dice después el versículo 19, tal como decías tú, que da pie muchas veces como se saca un texto del contexto
como pretexto,
¿no es cierto? Porque sí, si entendemos que el propósito de la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, todo esto, nosotros cuando estamos hablando de que vamos a pedir algo a Dios, Dios nunca va a violar su propia palabra, ni va a hacer nada que
se contradiga
o salga del círculo de su carácter. Entonces nosotros no podemos pedir cosas, o sea, de hecho la gente lo pide, Pero no podemos esperar una respuesta de Dios positiva a peticiones que no encajan con la voluntad de Dios, con el carácter de Dios, con lo que Dios se nos revela a nosotros por medio de la Escritura. Y otra vez, la Escritura es el punto crítico sobre el cual nosotros establecemos esta relación con Dios, y ya no estamos en tinieblas, sino que tenemos la luz de la palabra que nos permite identificar y conocer el carácter de Dios y de esa manera agradarle.
Así es, así es. Veamos versículo 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, una vez más, estos versículos están en un contexto que es el perdón. Es el perdón de los pecados, es el perdón de la hermandad, es el perdón dentro de la iglesia, de manera privada, luego con dos o tres testigos, que es lo que aparece acá, digamos, luego frente al resto de la iglesia, ¿cierto? Es ese perdón, digamos. Pero lo que estábamos viendo anteriormente, el atar y desatar, también es el perdón y es el castigo también que puede haber, digamos. Entonces, lo que dice ahí: porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero aquí la clave, como bien decías tú, Carlito, es la palabra. Si dos o tres hermanos se juntan, dos o tres hermanos en Cristo se juntan para ver el tema de una persona, de una acción, de una actitud, de algo que ocurrió, para saber si corresponde o no corresponde, si está bien o está mal, si hay que perdonar o hay que castigarlo de alguna forma u otra, digamos, tiene que hacerse escrituralmente. No es porque a mí me tinca, porque yo creo, porque yo siento en el corazón. No, escrito está, que es como el Señor utilizó y se defendió en el desierto. Escrito está, y citaba el versículo. No hay otra forma.
Sí, esto es muy importante, porque otra vez estamos nosotros frente a pasajes que de alguna manera se toman, vuelvo a insistir, fuera de su contexto, y realmente constituyen verdaderos pretextos, por ejemplo, para gente que no se congrega, para gente que no pertenece a una iglesia, porque usa muchas veces, y a mí me ha tocado escucharlo, usa el término, este pasaje, para decir: no, en realidad yo me junto con mi señora porque los dos somos cristianos y ahí está Jesús, así que nosotros tenemos nuestro propio culto y con nuestros hijos y no necesitamos la iglesia. No, no está diciendo eso, lo está hablando en el contexto de lo que viene del capítulo, del versículo 15, de ponerse de acuerdo, de pedir, por ejemplo, por la restauración de un hermano, de pedir tener la gracia para ir y confrontar a un hermano que necesita ser confrontado para que se arrepienta. El contexto inmediato es ese. Entonces, estamos partiendo de la base que Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios que restaura, Dios es nuestro Dios, es aquel que nos levanta, que nos limpia. Y ha puesto a la iglesia, y sobre todo a nivel de nosotros como hermanos, para llevar adelante también esa función que no siempre, o diríamos mejor dicho, nunca, es algo fácil. Entonces, nunca es fácil. Es pedirle a Dios esa gracia, ese poder que viene de Él para hacer lo que tenemos que hacer, que es justamente buscar la restauración de una persona. Entonces, esto es importante, esto no está haciendo alusión al hecho de que puede deshacerse una vez más. La palabra de Dios no se contradice, por eso es que es tan necesario la suma de la palabra de Dios para entender cuál es la verdad de Dios, porque Dios nos dice: no dejen de congregarse, ¿no? Entonces, si esto fuese lo que la gente quiere que sea muchas veces, que es el hecho de escapar de la iglesia o de la ordenanza de la iglesia, ciertamente lo está haciendo fuera de un contexto, porque en realidad nosotros nos juntamos, mi vecino y yo, las dos familias, en realidad no vamos a ninguna iglesia, ninguno de nosotros es pastor, no tenemos nada, no somos una iglesia y nos reunimos. Esto no es un llamado a no tener esas reuniones o a juntarse con cristianos y compartir la palabra como muchas veces lo hacemos nosotros, pero eso no es una iglesia desde el punto de vista de lo que es la orden y el ordenamiento escritural. Entonces, el contexto es muy importante. Está hablando y viene desde el versículo 6, en realidad, que habla de tropezar, de perdonar, de una serie de cosas. ¿Y cómo es que sabemos que no se ha perdido el libro del contexto? Porque los versículos con los cuales termina hasta el 22, en este caso, ¿no es cierto?, que hay un corte masorético, en realidad, habla justamente del perdón. Y va a continuar el versículo 23 en la misma línea. El tema conductor, el hilo conductor, nunca ha dejado de ser el perdón.
Es el perdón dentro de la iglesia.
Dentro de la iglesia,
así es. Dentro de la iglesia, exactamente. Particularmente dentro de la iglesia. Aquí, por ejemplo, tenemos claro que tampoco se refiere cuando dice que dos o tres se ponen de acuerdo. Mi padre lo que pidan va a ser hecho,
digamos. Juntémonos para pedir una camioneta.
Exacto. O por ejemplo, ya, mire, juntémonos ustedes, hermanos, y vamos a orar para que cada uno tenga un auto marca Lamborghini.
Reclámalo. Reclámalo. Somos hijos del rey.
Si no, es porque te falta fe. Te falta fe. No, aquí se trata del perdón. Dos o tres hermanos nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabes qué, hermano? Pasó tal o cual situación con este hermano, con esta hermana de la iglesia. Ocurrió esto. ¿Qué dice la Escritura? Oremos, veamos, estudiemos, escudriñemos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Corresponde? ¿No corresponde?
Confrontemos.
Y veamos escrituralmente. Y si escrituralmente llegamos al consenso de que efectivamente esto está bien o está mal, bueno, eso es lo que está diciendo ahí, que vuestro Padre lo hará, digamos.
Exacto.
¿Ah? Lo hará, lo permitirá, ocurrirá. Lo que ustedes aten o desaten en la tierra, se ata o desata en el cielo. Es eso en el fondo.
Exactamente.
Pero si no le hago caso a la Escritura, este axioma, por así decir, no ocurre.
Lo que pasa es que el tema dentro del cuerpo de Cristo es mucho más activo de lo que nosotros pensamos que es o queremos que sea, ¿no es cierto? Porque a veces se piensa que si yo veo la falta flagrante, ¿no es cierto?, en un hermano, una hermana, normalmente la tendencia va a ser o a decirle a otra persona para que le vaya y le diga, o hablar con un pastor, o no decir nada como una forma de, ay, no me voy a meter en la vida de otro. Entonces, estos conceptos de la vida privada, uno tiene que analizarlo en relación a la iglesia, porque efectivamente todos tenemos una vida privada y hay áreas que pertenecen a esa privacidad. Sin embargo, cuando las acciones que yo estoy haciendo en mi vida privada, ¿no es cierto?, afectan el testimonio de la iglesia, la salud espiritual de la iglesia, obviamente deja de ser algo que no, o sea, tiene que ser algo que Dios, Jesús nos llama a confrontar. Y entonces eso es importante, porque si nos identificamos como miembros, en este caso de nuestra congregación o de esta congregación, y estamos viviendo en una práctica que es abiertamente reñida con la palabra de Dios, nosotros no podemos ni debemos, ¿no es cierto?, guardar silencio, hacernos los locos, esperar que el Espíritu le revele y todas estas cosas que se dicen para...
O un poco lo que decías tú, Carlitos, digamos, llevarle todo al pastor. Todo al pastor,
sí,
porque
por
el
favor.
Pastor es el que tiene que llamar la atención, po. No, es el lo que llama el Señor Jesucristo, ¿cierto? Es a que cada uno de los hermanos, de las hermanas de la iglesia, que noten que alguien cercano a ellos esté cometiendo una falta, como dices tú, que claramente va en contra de las Escrituras, tenemos que llamar la atención, tenemos que orar, tenemos que examinarnos, tenemos que quitarnos la vara, digamos, lo que decía ahí, esa madera en nuestro ojo, si es que la tenemos.
Claro, porque eso habla de la actitud con que nosotros lo vamos a hacer, ¿me entiendes?
O sea, manso y humilde, digamos.
Exacto.
Y ahí yo confronto en privado a mi hermano y a mi hermana. Y desgraciadamente, Carlito, nuestra naturaleza, lo primero que hacemos es que le contamos a otra persona. Lo primero es el pelambre, la copucha. No sé qué otra palabra habrá semejante para...
Chisme.
El chisme, sí, sí. A todo esto quería comentar que nuestro hermano Pablo, que está a cargo de la parte de audio, ¿cierto? Había recibido algunos saludos de algunas radios, de una radio en Miami, donde están retransmitiendo este programa. Así que un saludo para ellos y invitar a cualquier persona, digamos, que utilice estos programas para retransmitirlos.
Así es, con toda confianza.
Ya.
Bueno, vamos a ir a una pausa con una alabanza y regresamos con este tema. Bien, estamos de regreso después de esta alabanza y bueno, nos alegra mucho la noticia que nos da nuestro hermano Pablito de hermanos que utilizan y reutilizan estos estudios que esperamos con todo cariño y humildad puedan servir para engrandecer el reino de Dios. No tiene otra motivación. Así es que les saludamos a quienes estén utilizándolo y también a quienes estén escuchándolo. Así es que sabemos que hay una gran comunidad latina. Tenemos hermanos nuestros de esta iglesia en particular que están en Miami hace muchos años y también para nosotros es un privilegio que Dios pueda usar este material. Así es que chico.
Un saludo para todos. Ya, leamos entonces ahora, Carlitos, del versículo 21 en adelante.
Entonces se le acercó Pedro. Ahí te das cuenta,
una vez más.
Siempre Pedro ahí.
Pedro, no se guarda las palabras. Pedro.
Exactamente. No. Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete.
Bueno, esto tiene que ver un poco, Carlito, y hay que recordar que en la tradición rabínica de ese momento, lo que decían los escribas y fariseos era que se debía perdonar tres veces. Y ya la cuarta vez, tú no tenías por qué perdonar a esa persona, digamos.
Sí, eso es bueno recordar, que hay toda una tradición rabínica que se construye principalmente en esos 400 años de silencio que se llaman intertestamentario. Y se generó lo que daría lugar posteriormente al Talmud, a la Mishnah, que son todas estas tradiciones
orales,
¿no es cierto?, de culturales judaicas que en definitiva se mezclaban, por supuesto, con la palabra, porque uno tiene que entender que es imposible separar la Torá, los profetas, el Antiguo Testamento de la tradición judía también, o sea, de la vida judía, porque los judíos funcionaban en base a una teocracia, aun cuando esa teocracia no era perfecta, porque seguían después, y eso fue con lo que se encontró, entre comillas, Jesús cuando entra en escena en este mundo, en que la tradición oral superaba por lejos a la palabra escrita de la ley de Dios.
Y eso es lo que encontramos, desgraciadamente, hoy en día, en todas las otras religiones que también dicen ser cristianos, entre comillas, pero que toman la Biblia y le agregan sus tradiciones.
Exacto.
Ya sea tradiciones orales, en el caso del judaísmo, digamos, o tradiciones según tal o cual persona, según Elena de White, según José Smith, según...
Bueno, una de las cosas que ha dañado tanto a la humanidad es toda esta tradición de 1500 años que el catolicismo ha acuñado, que son tradiciones, dicho sea de paso, no de cosas ni siquiera que existieron, sino que de verdaderas invenciones, apariciones, en fin, una serie de hechos sin ningún tipo de comprobación, que ni siquiera caen en el área mística, pero que eventualmente llegaron a transformarse en una verdad que se transmitió a lo largo de los siglos y que infesta nuestra cultura hasta el día de hoy.
Eso también ocurría en la época de Jesús, también ocurría y ocurre hasta hoy en día, porque muchas de estas tradiciones se mantienen hoy en día.
Piense usted que nosotros, por ejemplo, estamos viendo el tema de una nación tan antigua como Israel, pero los israelitas el día de hoy se visten, los ortodoxos, usan una vestimenta que no les era familiar, sino hasta el siglo XVII, cuando ellos comienzan a producir, por así decir, ya agrupaciones en sinagoga y comienzan a tomar la vestimenta sobre todo del lugar, digamos, de Polonia, de Ucrania, de la parte oriental de Europa. Y es tan increíble que, por ejemplo, en Israel uno va en el verano, que hacen fijo 35 grados en Jerusalén o más, ¿ya? Pero tú ves a los ortodoxos de negro con unos trajes, pero abrigadísimo y un gorro de piel sobre la cabeza. Yo digo que deben ir como a 100 grados sensación térmica, pero es porque la tradición es tan fuerte.
Es la tradición.
Que esa es su forma de vestirse y no la cambian.
La otra vez estaba viendo un programa de televisión donde mostraban un barrio judío en, creo que era Nueva York, y la característica que tenía ese barrio judío es que colgaban un cable en ese barrio y le hacían una mantención anual. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con ese cable? Ese cable representaba el techo del templo. Entonces, el día sábado, el Shabbat, digamos, ellos tenían todas estas tradiciones, que la cantidad de pasos que tú puedes salir del techo del templo, etcétera, y todo eso. Claro, si tú caminabas dentro de donde estaba ese cable, tú no estabas pecando, por así decir, ¿eh? No estabas cometiendo trabajo, porque para ellos caminar es trabajo, digamos. Entonces, ese tipo de tradiciones...
Sin ser perdedor viajero.
Ese tipo de tradiciones sigue hoy en día. Y aquí el Señor Jesucristo una y otra vez lo confronta.
Pero son cosas tan increíbles que tienen que ver, y perdone que nos detengamos acá, porque también es bueno uno analizar sus tradiciones, porque gran parte de nuestras creencias, sobre todo en el área espiritual, tienen que ver con tradiciones religiosas. Entonces, es bueno examinar, porque la tradición debemos confrontarnos con la Escritura. Y normalmente no hay una complementación, sino que hay una contradicción. Es decir, son dos cosas totalmente opuestas. Por ejemplo, nuestra cultura latinoamericana está plagada de tradiciones en relación a adoración, a ídolos, a estatuas, ¿no es cierto?, a figuras. La Biblia dice claramente, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que a lo largo de toda la Escritura encontramos nosotros que Dios no solamente no se agrada de eso, sino que aborrece ese tipo de práctica. Entonces, ¿qué hacemos si nos llamamos cristianos? Estamos y hemos nacido en una cultura de tradiciones, y muchas veces yo he conocido familias que se pasan en la figura, la estatua, ¿no es cierto?, de generación en generación. Y hay algunas que son centenarias. En el caso de la familia de mi señora, cuando era pagana, tenían esta cuestión y tuvieron una estatua, muñequita en realidad, que finalmente recién por ahí, por el 2010, lo pudimos destruir, porque venía de familia, tenía más de 100 años esa cuestión. Entonces, a pesar que sufrió varios atentados cada vez que yo iba, pero era tal la veneración y todo lo que significaba eso que era muy difícil.
Es esclavitud.
Es una esclavitud. Entonces, realmente el tema de las tradiciones no es un tema menor, no es un tema secundario, es un tema que afecta realmente de una manera tan negativa el pensamiento nuestro, que incluso todas aquellas personas que se autodenominan ateas, por lo menos en nuestro círculo, en nuestro sistema, la verdad es que ellos están declarándose antirreligiosos de lo que sea, porque nunca han conocido de verdad la palabra de Dios. Entonces, las tradiciones no son algo menor. Y acá tenemos a Pedrito, ¿no es cierto?
Sí, que él dice, yo no voy a ser como la tradición rabínica, yo voy a tener más misericordia. Entonces, no voy a perdonarlo tres veces. Y le dice a Jesucristo, ¿tengo que perdonarlo siete veces? Como diciendo, aquí me las mando yo.
Claro, como que diciendo, Jesús, realmente, puta, que eres perdonador, Pedro.
Más del doble, claro. Más del doble.
El doble más uno.
Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que le dice, no eso, sino que 77 veces 7. Y eso no quiere decir de que haya que perdonar a nuestro
490 prójimo. Veces.
490 veces. No es que yo tenga que estar llevando la cuenta, sino que en el fondo se refiere, no hay límite. ¿Por qué? Porque así como nuestro Padre no tiene un límite en perdonarnos a nosotros, menos yo voy a poner un límite para perdonar a mi prójimo.
Sí, estas son palabras súper, súper fuertes y muchas veces es un bocado dificilísimo de digerir en general. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es más bien vengativa. Somos por naturaleza vengativa. Nos tomamos revanchas muchas veces de situaciones en las cuales hemos sido perjudicados. Y en general la cultura nos empuja a esto de tener un límite, a esto de en definitiva ser bondadoso hasta cierto punto. Entonces, la palabra de Jesucristo, que es mandante, no está sugiriendo, sino que acá le está diciendo, no le dice: Pedro, yo te sugiero que aumentes eso a 8, no, sino que le dice una, entre comillas, una incoherencia para destruir el argumento de Pedro. Es decir, no le está diciendo está bien o está mal, le está diciendo esto no tiene nada que ver con lo que tú piensas acerca del perdón. Por eso es que el cristiano es transformado, y una de las áreas donde uno puede percibir y vivir realmente la mano de Dios, el poder del Espíritu Santo, es en el área del perdón. Tanto el perdón hacia otros, ¿no es cierto?, como el poder pedir perdón.
Y el perdonarse a sí mismo también. Mucha gente también, claro, tiene problemas con eso.
Sí, sí, también esas son áreas que en definitiva afectan la vida de las personas. Hay gente que vive amargada por falta de perdón o por no otorgar perdón. Entonces,
tiene esas raíces de amargura.
Raíces de amargura que en definitiva hacen que, claro, hacen que definitivamente la vida sea sumamente deprimida, agria.
Fíjate, Carlito, que Mateo 6, versículos 14 y 15 va incluso más allá, porque dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, es decir, pero, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos está diciendo algo bien, bien fuerte, que si yo no perdono a mi prójimo, yo no soy cristiano. Porque si el Dios no me perdona, yo no puedo entrar al reino de los cielos. El cristiano necesariamente tiene que perdonar las ofensas que recibe, digamos, que le afectan a él, digamos. Ahora, o sea,
Que este es un tema tan, sí, tan relevante, tan ¿cómo decirlo? Crítico, en el sentido de que las relaciones interpersonales entre la familia de Dios, y ahora me estoy dirigiendo específicamente a la familia de Dios, muchas veces es carente de perdón. O sea, si hay algo contradictorio de observar, es cristianos que no son capaces de perdonarse. Sí, que eso, no son capaces de restaurarse, de sujetarse. O sea, eso es absolutamente inconcebible. No. Por eso es que el Señor usa tan extremo lo que dice en Mateo 5, que es, en el fondo, le está diciendo que el que no es capaz de perdonar
a su prójimo
definitivamente no es cristiano.
No es cristiano.
Entonces, ese es un punto importantísimo, porque dentro de la iglesia, o de las iglesias, o del mundo cristiano, yo te diría que el porcentaje de personas amargadas por causa de no extender y no pedir perdón es altísimo. Y te lo digo yo como pastor, en estos 25 años uno se puede dar cuenta cómo es que la amargura persigue a personas, pero por décadas, en función del perdón. Personas que definitivamente no perdonan y manchan toda su vida y la de su entorno en función de esa amargura.
Ahora también, Carlito, de repente surge que las personas dicen: no, pero es que yo no he perdonado porque no me han pedido perdón. Pero lo que nos enseña la Escritura es que el cristiano tiene que perdonar siempre a su prójimo en su corazón, independiente si le pide o no perdón.
Exacto.
Yo lo perdono en mi corazón. La otra vez yo te comentaba, vi un hermano en Cristo que le había pasado algo terrible. Una persona había violado y asesinado a su hija.
Sí.
Y él en la televisión decía: yo estoy tranquilo porque yo lo perdoné en mi corazón. Esa persona tendrá que enfrentar la justicia, pagar las penas que correspondan, pero yo lo he perdonado en mi corazón. Ahora, aparte de mi corazón, si esa persona se acerca a mí y me pide sinceramente el perdón, no es opcional. Yo tengo que decirle sí.
Entonces, ahí es donde uno ve el poder de Dios. No en todas las sandeces que se hacen o se atribuyen como al poder de Dios. Esa es una manifestación absoluta del perdón y del poder de Dios en algo que es tan, tan necesario y tan escaso como es el tema del perdonar a otro. Por eso es que lo que vamos a ver, quizás ya el próximo programa, esta parábola, los dos deudores, que sigue el hilo del tema del perdón, es tan relevante porque el estándar es que un cristiano que no entienda o que no profundice en qué es lo que Dios nos ha perdonado, de qué nos ha salvado, no va a tener una base o un estándar correcto sobre el cual partir con el tema del perdón. ¿Me entiendes? Por eso es que dice, como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Siempre el estándar es el perdón que hemos recibido de Dios. Y frente a eso, nosotros, ¿qué podemos decir?
El perdón que yo tengo que entregarle a mi prójimo no se compara.
Es incomparable. Y además, si soy verdaderamente un hijo de Dios y estoy en comunión con mi Padre, el perdón que salga de mí es sobrenatural, es dado por Dios, ni siquiera viene de mí. Entonces, toda la gloria es para Dios. Todo, no es que yo me llame el perdonador, no. Es Dios quien está obrando dentro de mí y me está dando la capacidad de extender un perdón de la magnitud que nunca jamás va a competir con lo que Él me perdonó a mí. Por eso es que yo me acordaba que estábamos anoche en una convivencia, ¿no es cierto? Y algo que a mí me llegó tanto, y a veces uno no comparte tanto de lo que pasa en este tema de Facebook, en realidad, pero a veces hay cosas que te marcan, como lo que la famosa frase de Spurgeon que dice, ¿no es cierto?, que uno no debiera enojarse cuando alguien piensa mal de uno, ¿no es cierto?, porque en realidad uno siempre va a ser peor que lo que piensan de uno, siempre uno es peor. O sea, si alguien piensa mal de mí, te aseguro que si me conociera internamente y las luchas con las cuales el Espíritu Santo tiene que batirse dentro de mi naturaleza caída, salgo peor en la foto. Entonces, la realidad es esa. Entonces, cuando uno como cristiano logra asimilar esa realidad, por supuesto que el tema del perdón va a fluir de otra manera. No estoy diciendo con esto que las cosas se facilitan. No, lo que estoy diciendo es que el poder de Dios nos lleva no a la condición horizontal, sino que a la condición vertical. Porque ya el foco no está puesto en lo que me hicieron, sino que está puesto en lo que Dios hizo por mí. Y eso cambia inmediatamente la perspectiva del perdón. Vamos a ir a la próxima pausa musical y ya regresamos para ir cerrando el programa. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y estamos
viendo el tema del perdón.
Del perdón, sí.
Necesariamente un cristiano tiene que perdonar siempre, siempre en su corazón, independiente que le pidan o no perdón. Y si la persona viene, se acerca a usted y le pide perdón, usted tiene que perdonar como cristiano. De lo contrario, como decía ahí, vuestro Padre no los va a perdonar a uno.
Y si no tenemos perdón de Dios, entonces estamos condenados.
Estamos condenados. Mira, lo que quería leer Romanos 12:18, que el apóstol Pablo nos escribe a nosotros. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros...
Estad en paz con todos.
Estad en paz con todos los hombres, dice. Entonces, en lo que dependa de mí, yo estoy bien con el resto del mundo. Es decir, yo perdono, no tengo esas raíces de amargura, no le tengo odio, no le tengo rabia, no. Yo tengo que estar bien con la otra persona. Ahora, si esa persona por ABC motivo, esa persona se declara enemigo mío, digamos, ese es problema de esa persona, digamos. Pero de mi parte, lo que dependa de mí, no, pues yo voy a perdonar, yo voy a tratar de estar bien con la persona, voy a tratar de tener una buena relación, de tener una buena actitud. Esa es la idea, digamos.
Sí, y para que usted esté tranquilo también y confíe en el Señor, porque esta es una obra de Dios. Esta no es una obra que viene, esto es sobrenatural, esto no viene de nuestra naturaleza carnal. Es como el tema de cuánto es que uno puede resistir en una prueba, una serie de cosas. A veces la gente se abruma por el hecho de que, y por eso muchos temen acercarse a Dios, por decirlo de alguna manera, por el hecho de pensar que van a ser sometidos a cosas que no van a poder resistir, o piensan más en lo que tienen que perder o arriesgar que en todo lo que realmente vamos a ganar o ganamos. Sí. Siendo realmente acercándonos correctamente al Señor y arrepintiéndonos para salvación.
Me estaba acordando, Carlito, el autor de este famoso libro, Mucho más que un carpintero, sacó una película, bueno, y un libro también.
No, sin el mucho.
Autobiográfico, digamos. Y él termina perdonando a su padrastro, tengo entendido, que lo violaba a él cuando joven. Sí. Entonces, y finalmente él lo acompaña en su lecho de muerte hasta que muere, digamos. Entonces, esa es la realidad, digamos. Cuando el Señor
es que
dice,
eso es lo que
por sus frutos se conocerán, por sus frutos lo conocerán, a eso se refiere, ese tipo de fruto.
Sí.
Absolutamente sí.
El
sobrenatural.
El perdón de Dios es un fruto sobrenatural. Entonces, es situaciones como esa. Bueno, y quizás la de usted no sea tan extrema como la que nos cuenta Andrés, pero... todos nosotros, lo que no debe existir en un hijo de Dios, porque Dios no lo va a permitir, el hecho que alguien diga, no, yo no puedo perdonar a esta persona.
Exacto. Que te perdone Dios porque yo no, claro, te perdono.
Sí, hay una canción famosa que decía que perdonar es divino, ¿no es cierto? Pero que te perdone Dios porque yo no.
Exactamente. Sí. No, eso no va.
Sí, no me recuerdo la entonación. Pero ahora sí. Pero ya me voy a acordar, a ver si se las tararé para el próximo programa.
Te perdonamos, Carlito.
Nos perdonamos, sí, bien, queremos darle las gracias por su sintonía y esperamos, como siempre, poder ser un aporte al estudio, en este caso del Evangelio de Mateo. Y por supuesto, la invitación está extendida para que usted siga con nosotros y, si está incorporándose hace poco, pueda revisar los programas anteriores y toda esta serie de Mateo, en la cual ya llevamos 2 años.
Así es, vamos en el capítulo número 76.
76, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ha sido un largo periodo de tiempo, sin embargo, hemos hecho el trabajo lo más sistemático posible, de manera tal que usted pueda revisar completamente el Evangelio de Mateo, acompañado de los comentarios y del trabajo que realizamos en función de poder darle la interpretación correcta. Así es que le damos las gracias, le bendecimos.
Los invitamos, como siempre, a ir a la página web de nuestra iglesia en www.iglesiacristianalaserena. Ahí podrá pinchar en la parte inferior, hay unos cuadros grandes donde aparece los sermones, los estudios y también la radio.
Así es. Así es que, bueno, que el Señor le bendiga.
Muchas bendiciones.